Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a buscar un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Cuando lo tenga, dice amén. Y vamos a leer verso 3. Y dice: Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón, ¿en dónde? En los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Amén y amén. El título es una pregunta: ¿y por qué viene el mal? En nuestra vida diaria, hermanos, en nuestro vivir de día a día, nosotros quisiéramos que siempre lleváramos una línea quizás ascendente en cuanto a un progreso continuo espiritual. Así debería de ser. Deberíamos de estar creciendo y deberíamos de estar prosperando espiritualmente. Porque el que no crece se queda enano. El que no crece se queda con defecto. Y Dios no tiene un pueblo defectuoso. A Dios le interesa, hermanos, que usted sea normal en cuanto a lo que Él se ha propuesto hacer en usted como iglesia. Y se supone que usted debería de estar yendo de menos a más. Usted debería de estar creciendo espiritualmente cada día la intensidad de su gloria, la intensidad de su fe, cada día, hermano, la madurez espiritual dentro de su forma de pensar, la manera de conducirse y la forma de comportarse. Debería haber mucha madurez en usted. Y usted debe de ir así como lo dice las Sagradas Escrituras. Debemos de ir como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, para Dios, hermanos, debería de haber una estabilidad espiritual en usted. Si usted es un creyente normal, bajo la lupa o la visión divina, usted debe de ir de menos a más. Usted debe de ir creciendo, progresando. Usted debe de ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta ver a Dios. Así debería de ser. Sin embargo, debemos de reconocer que en ese trajín diario, en ese ir y venir, y conforme vamos nosotros desarrollando nuestra vida y los años van pasando, y sucede un fenómeno que es el que no debería de suceder: nos descuidamos espiritualmente. Los descuidos espirituales se pagan caro. Pero quiero hablar de esa bonanza como debería de ser. Y yo quiero tomar esta noche como referencia o como ejemplo a Josafat, un rey de Judá. Josafat no fue rey de Israel. En esa época estaba Acab reinando sobre la fracción de Israel, o sea que Samaria era la capital de Israel. Pero Judá, que era el reino que le había quedado cedido cuando se fraccionó Israel después que Salomón pecó y se pervirtió. Acuérdese que hubo un juicio de Dios y Dios separó y se crearon dos naciones, dos pueblos. Aunque eran judíos, pero uno era Judá y el otro era Israel. El rey de Judá reinaba en Jerusalén. Y el rey de Israel reinaba en Samaria. Judá era un reino pequeño. Si lo comparamos en dimensiones territoriales, Israel era mucho más grande. Judá solo había quedado con 2 tribus y media. Israel estaba el resto de tribus, 9. Pero vino y en la época de Josafat, aquel rey fue un rey muy temeroso de Dios. Y Josafat fue un hombre que tuvo esa, lo que le podríamos llamar una reforma espiritual en Israel. Israel, como sucede normalmente, ha sucedido en el proceso histórico de la iglesia ha pasado por altibajos. Israel no era la excepción. De repente tenía un rey que buscaba a Dios y de repente tenía un rey que no buscaba a Dios. Y si usted lee, y usted es un poquito acucioso para leer la Biblia, se va a dar cuenta que la mayoría, casi todos los reyes de Israel, los que reinaron en Samaria como capital, fueron malos. Pero los reyes que estuvieron reinando sobre Jerusalén, que era el reino de Judá, la mayoría fueron reyes buenos. Y Josafat fue uno de ellos. Y progresó Judá. Y creció el reino de Josafat. Y fue un reino próspero, lleno de bendición. Pero había un origen en todo esto. Y aquí lo dice, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí. Y dice verso 3. Y Jehová estuvo. ¿Con quién? Con Josafat. ¿Pero por qué? Porque anduvo, ¿en qué dice? En los primeros caminos de David su padre y no buscó a los señores. La palabra Baales allí, del original, dice a otros señores. Eso quiere decir a otros amos, a otros dueños, a otros dioses. No buscó los Baales. Por eso lo pone en plural, los. No dice, no buscó a Baal como único Dios, sino no buscó otros dioses, no buscó otros señores. Acuérdense, algunas veces para nosotros es un poquito difícil interpretar lo que significa señor para un hebreo. Pero para un hebreo, señor es una palabra de mucho peso. Eso quiere decir amo, dueño, el que se somete bajo la autoridad, es el que está encima de. Entonces, cuando dice los Baales, es equivalente a decir otros señores. Y dice que Josafat quiso andar y anduvo en los caminos antiguos de su padre. Y fue celoso por andar en esos caminos. Y dice que, verso 4, además de andar en los caminos, dice que buscó, ¿cómo dice? Al Dios de su padre, léalo conmigo, ¿y cómo dice? Y anduvo, ¿en qué? En sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Quiero contextualizar esto que estoy diciendo en nuestra era moderna. Hermanos, pensemos que esto es un contexto espiritual de la iglesia. En la iglesia de Cristo, hermanos, vamos a pensar que hay creyentes temerosos y creyentes liberales. Eso se puede estar dando aquí. Aquí en la iglesia yo puedo tener hermanos que son muy temerosos de Dios. Hermanos que son respetuosos. Hermanos que tienen una prosperidad espiritual muy evidente. Se nota la sabiduría, se nota la sencillez, la santidad, se pesa la humildad que hay en el corazón de ellos. No son hermanos que necesitan fingir humildad, no, se siente, se palpa cuando usted habla con ellos, cuando usted platica con ellos, cuando usted comparte con ellos, se siente el peso. Pensemos que estos son de Judá, pero también están los creyentes liberales. ¿Y a qué, los creyentes liberales quiénes son? Aquellos que llevan su vida aquí son una cosa y afuera son otra. Esos son aquellos creyentes liberales. Aquí pueden usar faldas, pero afuera usan pantalones. Aquí no se pintan ni nada, pero afuera se echan por ahí sus sombritas y sus cositas. Aquí vienen muy sencillos, pero afuera son vanidosos. Esos son los creyentes liberales. Aquí hay mucha apariencia y afuera son lo que realmente son. Entonces existe aquí los dos reinos. Está Judá y está Israel. Los judíos, hermanos, a pesar de que eran judíos, tanto los de Judá como los de Israel provenían de un mismo tronco. Y el tronco era ¿quién? Jacob. En este caso, ¿no? Específico, eran descendientes de Jacob. Y claro, pues Jacob era hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham, ¿verdad? Pero estamos hablando entonces que aquí tenemos, y dentro de la iglesia podemos tener estos dos tipos de personas. Josafat era aquel creyente entregado, temeroso, amante de Dios, que respetaba los caminos de Dios. Y como me gusta esa expresión, buscó los caminos antiguos de su padre y quiso andar en ellos. Así dice en el libro de Jeremías: paraos por las sendas y preguntad por la senda, ¿cuál?
Antigua.
Antigua. No, pero ahora muchos andan buscando una senda liberal, moderna, andan buscando un cristianismo moderno. Y yo quiero decirle que lamentablemente, hermano, ese movimiento reformista liberal se da aquí mismo. Hace poco alguien me decía: hermano Saúl, hay cosas que están dentro de mi corazón, de cosas que veo de algunos hermanos, y que prefiero mejor callármelas, aunque debería de decirlo, pero lo callo con la esperanza que ellos se den cuenta de sus errores. De aquí, hermano. Estoy hablando de un hermano de acá. Así me lo dijo. Y yo se lo creo. El asunto es que ahorita ya no vamos a andar con la espada de Damocles en la mano, ¿verdad? Y ahí si vemos a alguien mal parado, fácil, le vamos a ir a cortar la cabeza. Y ahí por ahí oímos cierta murmuración de alguien: que se vaya. Y ya no. Por eso hay algunos hermanos que han criticado esto y han dicho esto: no, es que ya la iglesia ya perdió celo, dicen. Porque ya no andamos detrás de cada uno de ustedes, ¿verdad? Poniéndole el dedo, y andamos y por ahí oímos algo. Antes primero actuábamos y después hablábamos. Y si alguien venía, fíjese que por allá vimos a una patoja, y es la patoja es la fulana de tal. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 15 años. Ah, sí, yo creo que es el novio. Díganle que se vaya de la iglesia. Así actuábamos. Ya no, hermano. Usted quiere ser liberal. Usted quiere ser un israelita. Su problema. O usted quiere ser uno de Judá, que quiere andar en los caminos santos de Dios, y que usted quiere ser respetuoso de los principios de Dios, y que usted quiere amar ese camino, y usted quiere andar por el camino antiguo de David, y quiere someterse bajo la autoridad de los mandamientos de Cristo. Gloria a Dios. No lo vamos a forzar, no lo vamos a obligar. No le vamos a imponer nuestra fe. Yo no puedo llegar y dominarlo y obligarlo a que usted haga lo que yo digo. No, hermano, no. Ya nos dimos cuenta que eso no funciona. No funciona. Y que delante de Dios, hermano, y usted cree que solo porque nosotros lo obligamos y lo forzamos, por eso lo vamos a meter al cielo. No, hombre, esa sería obra nuestra. Y Dios no quiere obra de hombres. Dios quiere la obra que Dios hace en el corazón del hombre, Él, su obra. ¿Me entiende, hermano? Si usted va a actuar por el poder y la influencia del Espíritu Santo en su vida. Si usted se deja jalar por los impíos, si usted se deja influir por los impíos, si usted se deja impulsar por los impíos, mi querido hermano, esa es su lucha, esa es su batalla, esa es su batalla continua. Por eso el Señor Jesucristo no dijo: Padre, sácalos del mundo. Señor, mira, yo tengo revelación que este es un hijo tuyo. Señor, a mí yo tengo, y póngale que el Señor Jesús así dijera, yo tengo revelación, Señor, que este es un hijo tuyo, y yo en el nombre de Dios te convierto en hijo de Dios. ¡Fuf! Se lo lleva de una vez. Qué bonito sería, hermano, ¿no cree usted? Eso sería precioso. Sí, pero ¿y cómo va a comprobar usted que de veras ama a Dios? No, por eso es que el Señor dice, no los quiten, déjalos, Señor, déjalos en el mundo, porque allí somos probados. Ahí es donde usted va a demostrar de qué está hecho, así dicen, ¿verdad? Allí, hermanos, en medio de la prueba, ahí cuando llega su papá, ajá, así que vos ahora sos de esos fanáticos, así que ya te hiciste, ya te lavaron el coco, ya te lavaron la cabeza, ¿verdad? Sí, ahí viene la familia, se mofa, se burlan los compañeros. Sí, amén, ahí estamos, gloria a Dios. Hace poco una hermana hablaba conmigo, hermano, ya no aguanto, es que en el trabajo me presionan aquí, me presionan allá, se burlan, me escarnecen, me señalan y hacen un montón. Pues sí, ¿y qué quieres que te diga? Renuncia. Al contrario, le dije, gloria a Dios, Dios te está tomando por hijo. Y te está dando la oportunidad que brilles con la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Si lo fácil sería entonces agarrar las maletas e irse, ¿eh? Hermano, ¿dónde vamos a caber si por todos lados? Si usted es luz y está viviendo en tinieblas, por todos lados lo van a echar. Porque somos perseguidos por el dragón. Y el diablo nos quiere hacer pedazos. Pero bueno, Josafat entonces, hermano, fue un rey tremendo. Le llaman el rey piadoso, así le llaman a Josafat, porque restauró Israel, restauró la búsqueda de Dios, restauró él recorría las ciudades, hermanos, enseñando la palabra de Dios. Josafat, el rey, fue un hombre lleno e inspirado del Espíritu Santo. Y oiga lo que sigue diciendo, versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. ¿Y qué dice? Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y verso 6, como dice, y se animó su corazón, o sea, el de Josafat. ¿En dónde? En los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos de las imágenes de Acera de en medio de Judá. Este mandó a barrer todos los altares paganos que habían en todo Judá. Ese, miren, fue el único, porque habían habido otros reyes que habían mandado a volarse otros dioses paganos, pero debajo de los árboles altos, la famosa diosa Acera, no lo quitaban, siempre lo dejaban. Josafat mandó a barrer Judá, así literalmente lo mandó a barrer. Hermanos, eso fue algo impresionante. Y es más, oiga lo que dice en el versículo 12. Iba pues Josafat, ¿qué? Engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Capítulo 18, verso 1. Tenía pues Josafat, ¿qué? Riquezas y glorias. Ahí quédese. ¿En qué dice? En abundancia. Contextualicémoslo. Era un creyente fiel. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía el respaldo de Dios. Era un hombre en el cual Dios había derramado su gracia. Ese caso puede ser usted. Comenzó a creer en el Señor, comenzó en los caminos de Dios, y usted comenzó a crecer de una forma tan bonita. Hubieron cambios, hubo limpieza de su casa, usted mandó a barrer con todos los dioses paganos que usted tenía ahí dentro, con todo, mandó a volarse discos de música, mandó a volarse usted CDs y DVDs, usted mandó a barrer con todas esas fotos que tenía ahí de artistas antiguos que habían en su cuarto, en la qué sé yo dónde, usted mandó a volarse todos los dioses paganos. y usted iba prosperando e iba creciendo. Y hermano, y usted iba ascendiendo. Llegó a ser diácono, o perdón, subdiácono. Bueno, no, primero, ¿dónde lo pone? Primero usted tenía el interés, bueno, yo quiero limpiar vidrios, yo quiero estar aquí, hermano, yo quiero servir al Señor. Porque así dicen los que recién vienen y los que están nuevitos, digámoslo así, ¿no? Les nace ese deseo, hermano, yo quiero servir al Señor, mire, yo quiero venir aquí. Bueno, aquí, mire, usted ve esos vidrios, están bien limpios. Pues esa es la labor de hermanos que tienen un deseo muy grande de querer servir a Dios. Y ahí se va involucrando, barriendo, trapeando, limpiando vidrios y todo. Y va creciendo muy bonito. Y es tan perseverante que de repente ya se le comienza a ver como un candidato a subdiácono. O bueno, pero después de barrer, ya lo ponen tal vez en la puerta, o ya lo van poniendo en lugares apropiados, y de ahí asciende a subdiácono, y después de subdiácono, bueno, se destaca también y va creciendo en madurez y todo, y llega a ser hasta diácono. Y va creciendo, alcanza madurez y ya se le puede ir tomando en cuenta, hermanos, para responsabilidades espirituales de cierta categoría. Yo voy a reconocer esto: amamos a todos los diáconos y valoramos su función y su labor, pero reconocemos que dentro de nuestro diaconado hay hermanos que han alcanzado una madurez tan bonita en la cual nosotros como pastores tenemos la libertad y la confianza de decir: hermano, por favor, hácete cargo del culto. Mira, vas y hace esto. Y tú vas a ir a tal iglesia y te vas a hacer cargo de ella. Han crecido, han madurado, han prosperado, han alcanzado fama, han alcanzado riqueza espiritual. ¿Me está entendiendo, no? Estamos creciendo y estamos prosperando. Ese debe de ser el crecimiento normal de un creyente. Y no quedarse estancado. Solo que alguien viene ahí y pasa toda la vida. Y no prospera y no crece. Eso se llama anormalidad. En su corazón, hermano, debería de haber un deseo tremendo de querer prosperar y crecer. Sea usted ambicioso, pero ambicioso espiritual, ¿no? Señor, yo anhelo servirte. Señor, yo anhelo amarte. Señor, yo anhelo crecer espiritualmente. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Póngase usted en ese papel, en esa posición. ¿Cómo me agrada a mí cuando yo veo patojos? Aquí tengo enfrente uno, ¿verdad? Que van creciendo y van madurando, muchachos que los hemos visto chiquitos y van ellos creciendo y van prosperando en su vida espiritual. Créanme, hermanos, para nosotros es tan agradable ver eso. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Iba creciendo y Josafat fue un impacto tremendo en Israel. Pero pasado cierto tiempo, vayámonos ahí al capítulo 18. Ahí adelantito, a la par del 17. Verso 2. Y después de algunos años, descendió, ¿a dónde? A Samaria. Los que me han puesto atención, ¿qué es Samaria? La capital de Israel. ¿Y sabía usted que Samaria y Jerusalén no se llevaban? Porque a los judíos israelitas se le llamaba traidores. Y a los judíos de Judá, ellos eran considerados los legítimos. Esa era una pugna que había entre ellos. Samaria era considerada una ciudad perversa, porque había un sincretismo de dioses. Habían dejado que los dioses paganos y que religiones paganas entraran a Israel. Por eso había esa división. Pero viene Josafat, increíble. Oiga lo que sigue diciendo. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar, ¿a quién? A Acab. Por lo que Acab, imagínense qué impresionado estaría Acab, que vio que el rey de Israel lo iba, perdón, el rey de Judá, Judá, lo iba a visitar. Este hombre preparó, miren hermanos, una comidona. Allí lo dice. Mató que muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Ahí comienza ya un capítulo peligroso de Josafat. Entra en pláticas con Acab y se acercó a aquel hombre que no tenía una buena relación con Dios. Mataba a los profetas de Dios, los echó fuera de la ciudad o del territorio de Israel a los profetas de Dios. Y viene este hombre, viene este rey Josafat y va a comer con él. Y viene el otro, Acab, que ya tenía su plan previsto y lo quiso conquistar para que fueran a pelear una batalla contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? ¿Y qué le respondió el otro? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. ¿Y qué le dijo? Iremos contigo a la guerra. Primer error de Josafat. Y este es el error de muchos creyentes. Cuando usted ha llegado a cierto nivel espiritual, donde ya se cree demasiado maduro, donde ya se cree demasiado sabio, cuando ya cree que usted ha llegado a ciertos niveles de una capacidad espiritual, ¿por qué no le consultó a Dios? ¿Por qué no fue Josafat y le dijo: ¿sabes qué, Acab? Espérame, voy a consultarle a Dios si Él está de acuerdo en que yo te acompañe. ¿Por qué no hizo eso? No, de primas a primeras le dijo: bueno, claro que vamos. Tu pueblo es como mi pueblo, yo soy como tú. Somos hermanos, claro, iremos a la guerra. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros bajo una aureola de sabiduría y de madurez podemos cometer el error de confiarnos en tomar decisiones de las cuales debimos haber consultado? ¿Sabe lo que le mandó a decir Dios a Josafat? Váyase ahí, un poquito adelante, en el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿qué le dijo? Óigame, hermano, óigame qué cosa más tremenda. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Por esto, le molestó a Dios lo que hizo Josafat. Mucho. Hermano, Dios se molestó. ¿Por qué sales con el impío? ¿Por qué te acompañas con el perverso al que yo odio? ¿Por qué caminas con él como que si fueras uno? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos entrar en alianzas con impíos? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, podemos estar con muy buenas amistades aquí en la iglesia? Yo no quiero crear divisiones, simplemente quiero que usted sea consciente de lo que le conviene y lo que no conviene. Que usted tenga celo, hermano. Hay un dicho que dice allá afuera: dime con quién andas. ¿Verdad que bien lo saben? Y te diré quién eres. Hay hermanos que son uña y carne con algunos que se les nota a las claras que su testimonio, su conducta y su forma de ser deja mucho que desear. Ah, pero es que es mi amigo. Es que él es mi amigo. Yo creo que debemos de ser sabios para seleccionar nuestras amistades. Al que yo aborrezco, amas. Oiga lo que le dijo Dios a Asaf. Al que yo aborrezco, amas. Claro, con esto yo no estoy diciendo, hermano, comencemos a ser así mero selectivos, ¿verdad? Yo con aquella hermana sí me llevo, porque ella sí es santa. Pero con ella, uy no, con ella ni siquiera sentados a la par. No, con aquella sí. Y, no quiero que se forme eso. ¿Sabe a dónde quiero llegar? Bueno, con los de allá afuera, ahí sí tenga cuidado. Y sea usted muy sabio y muy prudente en su relación. Ámelos. Y yo le voy a decir, ame su alma. Trabaje por ellos, esfuércese por ellos, comparta con ellos. Y las oportunidades que usted tenga, usted pueda llegar al corazón de ellos. Pero hermano, no haga comunión. No tenga comunión. Pero hay algunos que son uña y carne. Y ahí andan bien ligados. Y uno es de Israel y el otro es de ¿dónde? De Judá. Ahora, aquí en la iglesia, hermanos, si usted ve que hay algún hermano que no anda sabiamente, no le voy a decir, margínelo, póngale barrera. Hermano, usted no se relacione conmigo porque usted es un carnal. Qué feo sonaría, ¿no? No, hombre. No es a eso a lo que yo le estoy invitando. Hermano, dice que si usted logra volver el corazón de su hermano del pecado, usted ha hecho una de las obras más grandes y maravillosas que pueda imaginarse. No es que usted tenga compadrazgos, sino que usted le ayude a su hermano a abrir sus ojos. Mira, vos no te conviene, hombre, lo que haces. Vos deja de ser. Mire, si usted le va a caer mal porque usted le dice lo correcto, pues mejor. Ojalá así fuera. Ojalá mejor sea su hermano. Uy, ahí viene aquel que toda la vida me está jalando las orejas. Ahí viene aquella que siempre que nos reunimos, siempre me tiene que estar sacando algo. Mire, qué cosa más bonita sería. El apóstol Pablo dice eso. Exhortaos, ¿cómo dice? Los unos a los otros. ¿O no dice así la palabra de Dios? Si tú ves que tu hermano peca contra ti, ve con él. Pero no es correcto que usted se lo calle. No es correcto que usted vea que el otro se está hundiendo en pecado y usted solo lo ve, lo observa y no le dice nada. No, hombre, hermano. No. Usted, el maduro espiritual, usted que es capaz de ver lo que el otro no ve, vaya y ayúdele. Total, somos hermanos en Cristo, ¿o no? Lo que le cayó mal a Dios y lo que le repugnó de Josafat fue que este se lió con Acab para hacer una obra perversa. Ir a pelear contra Ramot de Galaad. Y este, Acab, era un perverso. Tremendo. Este era el esposo de ¿quién? ¿Se recuerdan? A ver, aquellos que han leído más o menos la Biblia. De Jezabel. Él era el esposo de Jezabel y Jezabel era una perversa que introdujo en Israel muchísimos pecados. Muchos pecados, mucho paganismo. Y con él se hace así. Tremendo. Y hasta le llega a decir, tu pueblo es como mi pueblo. Y el Señor tiene que condenar, hermanos, duramente. Al impío das ayuda y amas los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Hermano, estamos sujetos a cometer errores en cualquier momento. Y por muy grande y sabio que usted sea, nosotros como pastores no estamos ajenos a poder cometer algún error. No importa la altura a la cual uno haya llegado, yo le tengo miedo a mi carne. Yo sé que mi Redentor es grande y poderoso, pero también debo de ser consciente de mi propia debilidad y del poder que tiene mi enemigo. No importa cuán alto sea la posición donde estoy, no tengo nada que me exima o me vuelva, intocable de parte de Satanás hacia mí. Olvídese, es a los que más busca el diablo, a la cabeza, para pegar a la cabeza, porque el diablo sabe perfectamente que pegando a la cabeza lastima mucho más al pueblo. Nosotros somos hombres sujetos a pasiones, igual que las de ustedes. No hay diferencia, hermano. Entonces Asaf había crecido tanto, Josafat, perdón, y comete un error garrafal y apoya en un proyecto equivocado a Acab. Vea las consecuencias de esto. Vámonos ahí a capítulo 20, versículo 1. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron ¿contra quién? Contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Óigame, dice que el reino de Josafat vivía en paz, ¿verdad que así dice? Ellos vivían en paz. Pero después que Josafat cometió el error de apoyar aquella batalla, que por cierto, en esa batalla, hermano, allí murió, en esa batalla, murió acá. En esa batalla de Ramot de Galaad, allí. Y todavía este Acab fue perverso, porque le dijo: ¿sabes qué, Josafat? Yo me voy a vestir como cualquier soldado, y vos ponete tus vestidos reales. Y Josafat como que era un poco ingenuo. Entonces dijo: está bien, le dijo, yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe usted para qué era la idea? Porque todos los ejércitos enemigos buscaban al rey para matarlo, porque al matar al rey, el ejército se dispersaba. Pues vino Josafat y se vistió con sus vestidos reales, y vino Acab y se vistió de un soldado común y corriente. Y cuando estaba en el fragor de la batalla y todo, viene uno del ejército de Ramot de Galaad, y agarró un arco y tiró flash y soltó la flecha. Ahí, a donde cayera, él tiró a donde cayera. Para tan mala suerte, por decirlo así, ¿verdad?, de Acab, que le fue a dar exactamente en la juntura de las dos partes que hacen su armadura. Y ahí, ¡fuc!, atravesó. Acab quiso esconderse de esa forma para que no lo mataran. Y una flecha perdida, pero guiada. ¿Por quién? Oh, aquel quiso jugarle la vuelta a Dios, pero de Dios nadie se burla. Y allí murió Acab. Josafat regresó en paz a Judá. Pero pasado algún tiempo, Dios le iba a tomar en cuenta el error a Josafat. Y se levantan los de Moab, los de Edom, y se levanta aquel, los asirios. Y aquel ejército por mar y por tierra, hermanos, venían pero por cantidades. Y le fueron a decir a Josafat: vienen contra ti un enorme ejército. Miren, hermanos, Josafat entró en un miedo y en una angustia terrible. Léalo. Oiga cómo dice. Versículo 3. Entonces, ¿qué dice? Josafat tuvo temor. Y Josafat, ¿qué? humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir, ¿qué? Ayuda. Hermano, esta hubiera sido la actitud de Josafat cuando Acab le hizo la invitación. Pero no cabe duda que cuando vino aquel anuncio, el corazón de Josafat entró en una angustia terrible, tremenda. Y tomó una actitud que era la que Dios esperaba. ¿Qué hizo? Se humilló. Se humilló, hermano. Y se postró en tierra. Y mandó a pregonar ayuno en toda Judá. Y mandó a que orara el pueblo, que clamara y pidieran socorro. ¿A quién? A Dios. Algunas veces, hermanos, nos toca enfrentarnos a esos fracasos. Y nos toca enfrentarnos a ciertos errores que tal vez por esa disque madurez que hemos llegado, cometemos errores. Lo que Dios espera de parte nuestra es que nos humillemos. Reconozcamos: Señor, me equivoqué. Te fallé, Señor. Vea lo que dice ahí en el versículo 12. Dentro del clamor de Josafat, grita y dice, ¿qué? Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti, Señor, ¿qué? Volvemos nuestros ojos. Hermano, si hay algo que para Dios es imposible evitar, es hacer misericordia. Yo sé que no estamos exentos de cometer errores. Yo sé que no estamos exentos de fallar. Podemos de repente haber progresado y crecer y ser importantes, pero podemos equivocarnos. Y la actitud de un creyente sería esta: humillémonos, humillémonos. Sucedió algo tremendo. Vea en el versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Léalo. ¿Cómo dice? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No, léalo conmigo, ¿cómo dice? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos. ¿Por qué? Hermano, tal vez usted ha estado luchando, y quizás usted ha estado librando una batalla, pero no ha sabido librarla. En su soberbia usted ha querido vencer. En su soberbia no ha querido reconocer que se ha equivocado. En su soberbia y en su pretendida madurez, usted no ha querido dar su brazo a torcer. Señor, no tengo fuerzas para pelear. Señor, ¿Qué puedo hacer con tan grande monstruo contra el cual yo estoy peleando? Y usted siente que ya va a fracasar. ¿Qué es lo que Dios le agradó en lo que hizo Josafat? Se humilló y reconoció. Y hasta puso el pregón que ayunara todo el pueblo. Le impactó tanto a Dios aquella actitud, hermano. Le impactó tanto que Dios mandó al profeta Zacarías o Jaasiel y le dijo: ve y dile que no van a hacer nada. Hoy, en esta batalla, no quiero que toquen una tan sola arma. Aquí soy yo el que voy a pelear por ti. Soy yo. ¿Cuántas veces uno, hermanos, trata de defenderse? ¿Cuántas veces uno trata de librar su propia batalla? Espera en Dios, hombre. Y usted verá a Dios actuando en favor suyo. Usted solo humíllese. Solo humillémonos. Ah, usted va a conocer al Dios eterno. Se lo garantizo. He visto cosas tan preciosas últimamente en vidas de hermanos, atravesando problemas que los veían como una montaña enorme. Y solo con la fe han visto derrumbarse esas montañas. Y la victoria ha sido de Dios. Yo pelearé. Yo, dijo el Señor. Tú, estate quieto. Ahora ni siquiera te digo pelear. No, ahorita te digo, estate quieto. ¿Verdad que sí le dijo? Oh Jerusalén, oh Judá, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Yo sé, y es más, hay un detalle que a mí me impresiona mucho. Leamos del versículo 20. Versículo 20. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, léalo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué le dijo? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, aleluya, y estaréis seguros. ¿Qué más? Creed a sus profetas y seréis, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, ¿qué? Que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero oiga qué cosa más preciosa, hermano. No queda todo ahí. Lea conmigo el verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad que no tocaron ellos arma? ¿No pelearon? Cuando cantaron, y aquel pueblo cantó, porque en el canto hay poder, en la alabanza hay unción. Y cuando usted lo hace, hermanos, en espíritu y en verdad, créame, hacemos temblar las puertas del infierno. Hacemos que los demonios huyan. Cuando usted, hermano, lo hace con convicción, con conciencia plena de lo que está haciendo, usted no tiene idea del poder que está desplegando esa alabanza. Cuando comenzaron a cantar y cuando comenzaron a alabar, dice que todos los de Moab, los asirios y todos aquellos hombres que habían preparado emboscadas cuando saliera el ejército de Israel, cayeron entre ellos mismos, hermanos. y caía entre ellos y se mataban entre ellos mismos. ¿Se volvieron qué? Locos. Y se agarraron y así destruyó Dios. Y hubo una victoria tremenda. Uno, hubo humillación. Dos, hubo reconocimiento del error. Tres, hermano, glorificaron y cantaron a Dios con todo su corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Victoria! ¡Amén! Hermano, yo no sé qué lucha está librando usted. Yo no sé qué batalla está librando usted. Yo no sé qué conflicto tiene usted en su vida. Pero yo le voy a recomendar, humíllese ante Dios. En algo usted ha fallado. Algo ha tolerado. Algo ha admitido. ¿Qué es? Yo no lo sé. Usted mejor se conoce. Pero una cosa le puedo asegurar. Humillémonos. Creamos. Cante con gozo, con fe y con libertad. Y las cadenas caen. Y los demonios huyen. Y las sombras se disipan. Y la gloria de Dios resplandece. Amén, hermano. Yo he visto a mi Dios actuar. Yo he visto a mi Señor actuar con poder, ahuyentando a mis enemigos, destruyendo las fortalezas. ¿Por qué no lo puede hacer con usted también? Solamente crea. Y concluyo, versículo 29. Y dice: y el pavor de Dios, ¿qué? Cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, su reino es su casa, su reino es su vida. ¿Quiere que Dios le dé paz? ¿Será que hay paz ahorita allí en su casa? ¿Será que hay paz allí dentro de su propio corazón? ¿Será que hay paz o hay guerra? Pues en esta noche Dios quiere que seamos más que vencedores. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Y hermano, pelee. Y pelee la buena batalla de la fe. Y tenga cuidado día tras día. No se confíe, por muy alto que llegue, que eso no enferme su corazón ni tampoco empañe su discernimiento. Y si usted no ha estado creciendo, comience a hacerlo. Pídale al Señor: Señor, yo quiero crecer. No quiero quedarme enano, Señor. No quiero quedarme de baja estatura. La oportunidad está para todos. Depende de usted. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.